Muy buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos de este 25 de marzo de este mes que se nos ha hecho bien largo, por lo menos a mí, supongo que a ti también, José Ríos y Juan Pablo Larraín. Buenos días.
Buenos días, pero entramos a la última semana de marzo.
Y esta va a ser corta además.
Va a ser corta porque hay Viernes Santo, sabemos, y así que se comienza, ya estamos, esta semana y listo. Una semana que está todo mundo a la espera porque ha sido un mes muy bueno para los mercados, con récords históricos la semana pasada en los índices principales y con 5 meses de ganancias, ya va. Si es que todo continúa bien esta semana. Sí,
ojalá. 5 meses porque de ganancias. Porque acuérdate que hasta mediados de febrero íbamos como bien y nos pegamos ahí un trancón fuerte y ahora en marzo efectivamente lo volvimos a recuperar. Estamos con un dólar alto, que a esta hora baja levemente respecto al cierre del viernes, está bajando casi 4 pesos, pero está a niveles altos, está en 9.78.75. Y nada, una pregunta te iba a hacer bien mundana que no tiene que ver con los mercados. ¿Tú eres de las que no perdona comer pescados o mariscos el Viernes Santo o no?
No, yo no como carne.
Ya,
muy pero bien. No necesariamente como pescado. Encuentro que darte un patache de langosta el día de Viernes Santo, encuentro como bien cínico. Me da lo mismo, no juzgo. Para mí no, yo en general, pues todo el Viernes Santo te como legumbre.
Muy bien.
¿Sí, tú?
No, yo también, o sea, no hago ninguna cosa especial. Y eso no tiene que ver más con la gente que es creyente, con la que no es creyente. Yo he visto gente que hace asado ese día. A mí me parece que aunque no sea creyente, también hay un tema de respeto al entorno, en el país que uno vive.
No, porque yo no celebro Yom Kippur y no hago comida especial kosher cuando se celebra Yom Kippur.
Ya, está bien, pero
entonces,
no.
Entonces, ¿por qué alguna gente de otra religión tendría que hacer algo especial el día Viernes Santo?
Gente que no cree nada nomás, pero yo digo que puede ser un poquito violento hacer un asado el día viernes, aunque esa gente no crea. Tú sabes que lo hemos comentado aquí en varias veces. Yeah. Uruguay es un país tan laico que el Viernes Santo no existe. Es feriado, pero es el día del turismo.
Mira.
Es el día del turismo. Y la Navidad es.
No, el acuerdo. Día del qué sé yo.
Creo que el día de la familia.
Mira.
¿Ah? Son los mismos feriados.
Lo hace coincidir también.
Con lo laico que es el país, con la separación clarísima.
Del Estado y la iglesia.
Cosa que ocurrió en el año 25.
Mira, bueno, pero
la iglesia sigue teniendo todavía, incluso a pesar de los embates que ha tenido, sigue teniendo una influencia muy importante.
Oye, hablando de la iglesia y la influencia, viste que el domingo estamos religiosos, pero fue Domingo de Ramos.
Así es, pues.
Y el arzobispo de Santiago.
¿Fue el Estadio Palestino?
Sí.
Sí.
Es un gesto.
Bueno, él es de origen árabe.
Él sí, palestino. Él viene de una familia chomalí que obviamente son descendientes de palestinos. Llegaron a Chile hace un buen tiempo, pero sí. Y tiene mucha relación con la comunidad. Tanto que cuando fue nombrado arzobispo, Monseñor Fernando Chomalí, fue invitado al Estadio Palestino. Pero él elige una fecha bien particular para hacer su primera misa ahí, que es el domingo. Y el mensaje, exactamente, se refiere a la guerra en el Medio Oriente y pide por un Estado palestino libre y soberano.
Sí. Creo que eso va a tener más cola esta semana.
Sí, es bien porque en general es un tema ya más bien político, relaciones internacionales, donde en general, o por bastante tiempo, nuestra iglesia chilena, la iglesia católica chilena, había estado más bien silente.
Así es.
Oye, que ha estado poco silente son la polémica entre el gobierno y los empresarios.
¿Por qué dices tú?
Primero tuvimos a la ministra Jara con Paguen Mejor.
Ah, Paguen Mejor, ya, que después, lleva como 10 días esa
sí,
cosa.
Pero
y no se ha pagado.
Pero después, la semana pasada, recuerda que el propio presidente, en la inauguración de la desaladora de la minera Pelambre.
Esa frase que dijo.
Dijo dos frases bien complejas.
Era muy rara.
El paternalismo, se refirió al paternalismo de los empresarios y que en el fondo pararan con este trato denigratorio hacia el gobierno. Y después. Entra en esta frase bien curiosa respecto a menos, además que ahí hay un problema probablemente de que no conoce bien, bueno, habla de los más Narbona y menos Craig, haciendo una alusión a la familia Luksich.
Pero en un evento de la familia
Luksich. Que además es Fontova. Fontbona. No Narbona. Pero en la casa de...
Muy raro lo que usted, porque si quiso decir lo que tú estás diciendo, que
no
uno
sé lo
cree,
que quiso decir, que pero claro.
Que dijo eso, lo encuentro tremendamente desubicado.
Yo lo encuentro una falta de respeto. ¿Para qué importunar a una familia en su casa y en su celebración? Bueno, eso por un lado. Y ayer el ministro Marcel también se refirió al tema. Dijo que había, no quiso entrar en el tema era un trato denigratorio, pero sí dijo que había un sesgo ideológico por parte de cierto empresariado que siempre estaba cuestionando al gobierno y que tenía una crítica permanente y sin destacar o sin ponderar los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno en términos, por ejemplo, de crecimiento.
O sea, que te aplauso el ministro, está bien. Todo el mundo que tiene derecho a aplauso. Oye, te cuento que el cobre sigue peleando ahí para mantenerse sobre los $4. Está, pero no te explico cómo está agarrado de la pared. Está en 4,0038 y está cayendo 0,09%. O sea, está, pero ahí. Vamos a ver qué pasa durante la jornada. El petróleo sigue subiendo y es una mala noticia para nosotros. Sube medio punto el WTI en $81 y el Brent en $85.22 el barril. Y en materia de bolsas, no se augura un buen día en Europa. Solo Italia está en terreno positivo, el resto de las bolsas, incluido el Eurostock 50, que reúne a las 50 acciones más importantes europeas, está todo en rojo. No vamos a decir que escandalosamente en rojo, pero en rojo. Y los futuros en Estados Unidos también se prevé que abran el mercado en rojo. Están sobre menos 0,3, 0,4, todas las bolsas en Estados Unidos, los futuros que tienen que ver con eso.
Oye, y hablando de mercados internacionales, ojo con lo que pueda pasar en Europa. Hoy día la Unión Europea comenzó una investigación sobre Apple, Alphabet y Meta bajo la nueva ley de mercados digitales, que es una ley que fue aprobada hace poco en la Unión Europea y que es muy, muy, muy estricta. A Apple y Alphabet lo está investigando sobre todo por cómo ellos, por el tema de la publicidad y cómo se redirigen los avisos, y Meta lo investiga por su modelo de inscripción gratuita, lo que podría afectar a la competencia. Bueno, veremos en qué va, pero es una de las investigaciones más profundas que ha iniciado la Unión Europea en contra de los gigantes tecnológicos.
Bueno, así está la cosa. Anoche me quedé pegado viendo el tenis, después me quedé.
¿Sí?
Gran chufo Jarry.
No, pero que, te juro.
Con un público muy mal educado.
Y un rival nada tan amoroso, te voy a decir.
Desagradable, la
despedida. Bien desagradable.
La despedida final fue muy, muy pesada.
Mañoso.
Bueno, buen tenista. Bueno.
Pero, ¿sabes
buen
qué?
Tenista.
Pero Jarry con harto error no forzado, sobre todo el primer set, que uno decía, ¿hasta cuándo?
La especialidad de la casa. Sí. A mí me fue nervioso Jarry por eso.
A mí también, no.
¿Jarry gana o pierde los puntos él?
Yo en un minuto como que me tuve que parar ahí en un rato porque ya era demasiado nervio. Pero bueno, lo sacó bien, pero ahora le toca a Ruth. Casper, sí. Ruth, que es difícil.
Bastante difícil.
Sí, número 8.
Número 8 del mundo. Ese partido debería ser mañana, yo creo, no hoy.
No, mañana.
Oye, José, no sé si tienes algo más.
No.
Si no,
tenemos, si apuremos, no, porque
tenemos una invitada de lujo, así que vamos a ir rápidamente a las menciones. Y ya la podemos decir, bueno, mira, hasta aquí está la presidenta del Banco Central.
Premiada.
Doña Rosana Costa, que sí. Le vamos a entregar obviamente un premio, vamos a poder conversar con ella justo en el límite en el que puede hablar, porque el Banco Central, para que ustedes sepan, tiene periodos de silencio en que ni el presidente, ni ninguno de los consejeros, ni ningún informe del área de estudio del banco se da a conocer al mercado cuando se aproximan a una reunión. Claro. Y ese periodo es previo en varios días, y ese periodo comienza mañana, así que vamos a tratar de conversar.
Que hable todo lo que no habrá que poder hablar después.
Con la presidenta del Banco Central, doña Rosana Costa. Bueno, Frontal Trust es especialista en activos alternativos, querida José. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionada por expertos en sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo su camino. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial en Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, en bodegas y edificios corporativos, generando unos flujos estables y dividendos trimestrales que ya puede mostrar un récord realmente espectacular. Invierta en CEFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar, es que ya me puse a vibrar, imagínate. Es una emoción que nos une, como la emoción de subirte a tu nuevo Hyundai. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza a vivir esas nuevas emociones llenas de tecnología, seguridad y estilo. Son preciosos los autos. Hyundai, emoción que nos une.
Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores. Bueno, el leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent.
Oye, quedan pocos días para aquellos que todavía no han sacado su seguro del SWAP. Sabemos que es requisito indispensable para sacar el permiso de circulación.
Para lo que también quedan pocos días.
Bueno, eso mismo. Son pocos días.
¿Cuándo es eso?
El SWAP tú lo puedes comprar durante todo el año. Yo he comprado SWAP a mitad de año.
No, si la patente también la puedes pagar después, sí, pero viene con multa.
Te multan, sí, bueno. Y además andas
además
fuera de la ley. En infracción, exactamente. Bueno, yo les recomiendo usar comparaonline.cl para elegir tu seguro y todos los seguros. Compara y elige tus seguros y productos financieros de manera clara y sin letra chica en comparaonline.cl.
Ya, y como nos va muy rápido nuestra entrevista de hoy, te voy a invitar a que nos vayamos en una versátil moto de Ducati.
¡Feliz!
Con la nueva Scrambler. Está su segunda generación ya en Chile. Y también está la Multistrada B4 de Rally. Ya no puede ser mejor. Visítalos en Alía Las Condes, 11.412, Vitacura.
Ya.
Ya, y estamos con nuestra invitada que hacíamos los honores previos, ya que teníamos certeza que estaba aquí. Nosotros tenemos una cábala y la tienen varios programas aquí de no nombrar a nuestros invitados hasta que estén aquí, porque si
capaz que no llegue.
Claro, si pasan cosas de repente.
Y ustedes ya escuchan su voz, que es bastante reconocible, doña Rosana Costa, presidenta del Banco Central de Chile. Muy bienvenida, para nosotros un honor tenerla aquí, Rosana.
Muchas gracias, muy buenos días, el honor es mío estar con ustedes.
Decir que Rosana Costa, nosotros tenemos una premiación, todos los que hoy en el programa saben que se premia distintas categorías, pero las principales son personaje del año y emprendimiento del año. En este caso, Rosana ganó el personaje del año por su labor junto al resto del Consejo del Banco Central y el staff del Banco Central en la estupenda y la verdad impresionante labor de controlar la inflación y volver a los rangos medianamente a los rangos que Chile estaba acostumbrado durante todo el 2023, así que muy honrados de tenerte acá, es un premio simbólico porque sabemos que las autoridades del Banco Central tienen ciertas restricciones para recibir premios.
Queríamos
más,
hacer un
más
regalo, ¿no?
Teníamos un super regalo, Rosana. Pero lo vamos a sortear entre los auditores.
Me parece una excelente idea que lo puedan sortear. Lo recibo muy honrada, muchas gracias por el premio, pero lo recibo a nombre de cada uno de las personas que trabajan en el banco, de cada uno de los miembros del consejo. Es un excelente staff, es un excelente grupo, muy comprometido con lo que hacen, muy consciente de que de la función del banco, que a veces se ve algo como etéreo, lejano, hay un aporte tremendo al bienestar de los hogares y eso se ve cuando la inflación llega a ser alta. Y por lo tanto, un saludo y un honor en el nombre de ellos, que son quienes realmente están detrás de esto.
Bueno, entremos un poquito en materia y colgándome de lo que dices, el Banco Central pareciera ser que es como un poco como los servicios básicos. que cuando uno va a apretar un interruptor no se cuestiona si hay luz o no, o abre una llave y no se cuestiona si va a salir agua, pero cuando no sale queda la grande, y uno del Banco Central o la mayoría de la gente común y corriente empieza a escuchar del Banco Central, empieza a oírlo cuando la economía anda más débil, cuando la inflación está alta, algo que aparentemente unas generaciones de chilenos se habían olvidado que existía. Yo creo que en algunas universidades tuvieron que volver a repasar esos temas porque nos habíamos olvidado que existía inflación en Chile. O cuando el dólar está alto, que también hoy día es un dato que el dólar está alto. No sé si le acomodará al Banco Central o no, pero está alto, es un dato. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ha sido la labor en este tiempo de encabezar el Consejo?
A ver, como te digo, detrás del consejo, detrás de la presidencia, este consejo es un consejo muy comprometido y tenemos staff que realmente son excelentes profesionales y muy comprometidos con lo que quiere el banco. Entonces, uno se siente acompañada por este equipo que va marchando y que va día a día monitoreando lo que pasa en la economía, buscando cuáles son las alternativas y tratando de entender lo que hay detrás y cuáles son. Y ofrecerte una gran cantidad de opciones o una muy buena evaluación y proyecciones sobre lo que pasa hacia adelante. Y eso hace las cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, eso ayuda a marchar en esto. Han sido años que yo no tengo que decirlo, no solo en el Banco Central, para el país y a nivel global han sido bien complejos. Hemos tenido una sucesión de shocks desde afuera que uno se va olvidando con el tiempo. La verdad es que el ser humano tiene esa capacidad de ir dejando atrás, pero partimos con la pandemia, seguimos con la guerra de Ucrania, seguimos con hoy día con problemas en el Mar Rojo, con la guerra en Israel, en un ambiente geopolítico bien complejo. Y nosotros como país, esto nos llega en un momento en que teníamos una tensión interna muy grande, teníamos una crisis a fin del 2019 que nos introduce la necesidad de un camino incierto, y eso penetra en la economía. Ciertas decisiones que se toman y que sin duda afectan muchísimo tanto la inflación como el desarrollo de los mercados. Tenemos 3 retiros de fondos de pensiones que incrementan nuestra demanda, más allá de lo que está pasando en el fenómeno inflacionario mundial. Nosotros tuvimos un choque interno que significó transferir 30 puntos del producto, sumado a un entorno que apuntaba en la misma dirección de presión inflacionaria. Entonces, bueno, hemos estado cruzando un periodo bien complejo, bien difícil. El banco ha tenido que tomar decisiones duras, pero sabemos que el costo que tiene la inflación es simplemente mermar la capacidad de compra de los hogares. Y los hogares que tienen menos ingresos y menos capacidades de sortear estos periodos son los que más sufren. Por algo se le llama impuesto a inflación. Porque va carcomiendo tu capacidad de adquirir los bienes que necesitas con los ingresos que has recibido.
Rosana, en general, el mercado, la gente, incluso las personas, de hecho hoy día salía muy bien evaluado el Banco Central entre las instituciones con mayor apoyo, con mayor prestigio, creo que un 65% de apoyo a su gestión, que es altísimo. Y yo creo que en ese sentido todo el trabajo que han hecho por el control de la inflación es muy, muy valorado. Sin embargo, hay ciertos matices respecto a la velocidad que ha adoptado el banco en el proceso inverso de comenzar a bajar la tasa de interés y cómo esto podría tener cierto impacto también en la reactivación económica. ¿Cuál es el criterio finalmente que ustedes utilizan o que los inspira para ir tomando este tipo de decisiones y para establecer justamente el paso de la rebaja de la tasa?
Mira, voy a contestarte bien tangencialmente, porque a pesar de que se llama información privilegiada, nosotros estamos a 2 días del periodo de silencio del Banco Central en pleno proceso de informe de política monetaria.
Bueno, todavía estamos en apertura.
Pero estamos elaborando, pero estamos en el proceso de elaborar, entonces no quiero decir cosas que sean anticipo o aperitivo del informe, que no es lo que corresponde. Pero efectivamente hemos caminado y siempre hay críticas que yo creo que son valiosas y las escucho, las leo todas y se ponderan todas y se ve la se consideran dentro del análisis que estamos teniendo. Obviamente, siempre hay gente muy valiosa que está entregando información que puede ser bien pertinente. Mira, nosotros tuvimos un proceso en que tuvimos que llevar la tasa bien arriba para poder controlar esta suma de shocks que estaban presionando la inflación. Y el proceso de ir bajando es un proceso que se produce a destiempo, particularmente con Estados Unidos, con la Reserva Federal. Nosotros somos un país chico, somos una economía abierta, por lo tanto estamos insertos en todo lo que son los factores externos. Pero nuestro esquema de política monetaria lo que busca es, a través de un tipo de cambio flexible, ganar espacio para que el ciclo se acerque y responda a lo que requiere nuestra economía. Y con toda la información de lo que pasa afuera, de lo que pasa dentro, de cuáles son las respuestas en todas las variables, incluido el tipo de cambio, nosotros vamos a ir tomando decisiones para que la inflación siga convergiendo al 3%. Estamos cerca, nos falta. Todavía hay desafíos pendientes, todavía hay presiones de costos, todavía hay elementos que hay que seguir viendo, y tenemos que llegar al 3% y mantenernos allí en forma estable. Así que lo que nosotros queremos es cumplir nuestra meta al menor costo posible siempre, pero cumplir nuestra meta, y en eso vamos trabajando con lo mejor de nuestro equipo y escuchando todo lo que pasa alrededor.
Había una urgencia, y el mercado también la pedía, que hubiese agresividad en esa baja de tasa, y uno pudiese, es opinable, pero uno pudiese pensar que esa agresividad, esa urgencia se dio. ¿Esa urgencia es necesaria mantenerla, o ya no tenemos esa presión de ser tan agresivo?
Eso ya sí que faltan pocos días para que ahí sí que faltan pocos días para la decisión de cuál es la próxima movimiento en tasas de interés, o qué es lo que decía el Banco Central en la próxima reunión. Eso sí que no te lo puedo adelantar. Estamos, como te decía, justo en ese proceso. Tal vez algún día tenemos que conversar más sin la restricción de tener la reunión de política monetaria tan cerca, ¿no es cierto? Así que, pero vamos a ir monitoreando la economía y vamos a ir tomando la decisión considerando todos los elementos que están sobre la mesa, siempre pensando, muy consciente de los costos que tiene la inflación, muy consciente de la etapa en que estamos, y tratando. Sabemos que el trabajo no se ha terminado y que hay que seguir trabajando para lograr una inflación del 3%, como te digo, no solamente llegar al valor, sino que un valor estable. Y no se trata de cumplir una meta por cumplir una meta. Se trata de un valor que permite darle estabilidad a la economía y ofrecer una economía, contribuir a una economía estable sobre la cual se puedan desplegar los esfuerzos de todos en el país.
Pero, Rosana, estos IPCs altos que hemos tenido en enero de 0,7, en febrero de 0,6, y para marzo se espera, desde hoy día, un informe entre 0,5 y 0,8, bastante alto. ¿Estaba dentro de las posibilidades del Banco Central, o ha sido una sorpresa?
Las 12, a ver, cuando uno mira la diferencia entre las inflaciones efectivas y las que el mercado esperaba en cada oportunidad, la verdad es que las fluctuaciones en una dirección han sido bien importantes. Noviembre fue una sorpresa bien grande al alza, diciembre a la baja respecto al mercado, enero y febrero al alza. De manera que cuando uno tiene variables volátiles, tiene que buscar siempre la tendencia. Lo que pasa, Josefina, es que cuando la pieza informativa que viene es muy importante, porque estamos en estos ciclos volátiles y donde hay mucha incertidumbre hacia dónde va los desarrollos futuros de la Fed, los desarrollos futuros de todos los bancos centrales, cada pieza de información uno busca extraerle la mayor cantidad de información posible, pero cuando existe volatilidad hay que tratar de buscar tendencia. Sí sorprendieron al mercado al alza, son índices importantes, y tenemos que buscar tendencia en la inflación, tendencia en la actividad económica, donde también hemos tenido movimientos bien, bien bruscos, y construir una proyección que sea consistente con no solamente las tendencias de una variable, sino que en el conjunto de elementos que estamos viendo en la economía.
Y esa tendencia también se busca en el tipo de cambio, ¿no? Porque ha sido efectivamente muy volátil el tipo de cambio.
Sin duda que el tipo de cambio ha sido volátil. El tipo de cambio está respondiendo a lo que es la diferencial entre la tasa de interés nuestra y la diferencial de la tasa de interés de Estados Unidos. Es uno de los principales factores que ha estado detrás de la volatilidad del tipo de cambio. Han habido señales mixtas en la Reserva Federal que lo mueven bastante. Hemos tenido estas sorpresas en algunas variables localmente también. Y todo eso está detrás de la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio es una pieza que nos entrega mucha información en términos de qué es lo que está detrás del movimiento, en términos de cómo retroalimenta la economía. El tipo de cambio tiene efecto en la actividad, tiene efecto en la inflación. Todo eso hay que considerarlo en las proyecciones que hacemos. Ahora, hace unos pocos días atrás yo señalaba el avance que hemos tenido en política monetaria. El avance nos permite entrar a un escenario en el cual vamos a conducir la política monetaria en el horizonte de 2 años y vamos a calibrar muy bien lo que suceda con las expectativas, lo que suceda con las presiones de precio que hay hacia adelante, de manera de seguir este proceso de convergencia a la velocidad adecuada.
Ahora, en ese sentido, Rosana, el peso chileno ha sido la moneda más débil del mundo durante este año, y hay algunos que también ponen cierta responsabilidad de esto en el Banco Central respecto a la poca predictibilidad que han tenido las rebajas de tasa. De repente son de 100 puntos base, de repente de 75, de repente de 25, de 50, y esto, de alguna manera, dicen algunos expertos, le daría pocas certezas al mercado, y eso termina favoreciendo también la volatilidad.
A ver, cuando uno ve la historia de cómo ha sido todo el año 2023 y uno ve las distintas proyecciones y señales que ha ido dando el Banco Central, desde marzo del año 2023 nosotros entregamos lo que llamamos un corredor para la tasa de interés. Y desde marzo venimos indicando que la tasa de interés, cuando la trayectoria que iba a tener, más o menos, y se han ido traslapando los corredores, van uno encima de otro. O sea, no ha habido un cambio significativo en esa dirección. Lo que no hace el Banco Central es decir exactamente cuál va a ser dentro del corredor el movimiento de la tasa. Y en este periodo, lo que ha sido 2023 y en lo más reciente, hemos tenido una cantidad de noticias que van generando y que van requiriendo una calibración exacta de los movimientos reunión a reunión, que es bien importante. Partimos el año con los bancos regionales americanos, en octubre, que es un momento en que nosotros tenemos reunión de política monetaria y efectivamente bajamos el ritmo al cual veníamos reduciendo la tasa de interés. Nosotros tenemos la reunión en un momento en que las tasas afuera suben de una manera muy significativa. No había una respuesta clara, creo que hasta el día de hoy no hay una respuesta precisa de qué es lo que hubo detrás de ese aumento de las tasas en el sector externo. Se hablaba del riesgo del endeudamiento del gobierno americano, del valor de los treasury, del futuro equilibrio entre ahorro e inversión en un mundo que está gastando más en armamento, que tiene que enfrentar el cambio climático. Muchas explicaciones. En un mes había vuelto y había bajado prácticamente todo lo que había sucedido ese año, que era la pregunta allí. Es decir, han habido las noticias económicas mes a mes, van siendo bastante volátiles, y bueno, los bancos centrales tenemos que pelear por marcar la tendencia y no quedarnos con el último valor, pero es un fenómeno que hay que ir trabajando en todas las oportunidades.
A esa falta de predictibilidad que dice la José, uno ha visto en los economistas en general que en temas como el IMASEC, el empleo, la inflación, hay veces en que andan fuera de los rangos, incluso con la proyección versus el resultado que aparece. Lo hemos conversado, yo creo que en los últimos 2 años, con muchos economistas que han pasado por aquí. ¿Está costando más poder interpretar los datos del mercado y poder predecir eso?
Está, lo que pasa, todo es consecuencia de un proceso que ha sido muy atípico. Y cuando el mundo enfrenta una situación globalmente de bajar inflaciones altas, todos estos procesos han sido complejos históricamente. Se han ido sumando otros elementos. La misma Reserva Federal ha estado no ha sido clara respecto a cuál va a ser, en definitiva, el momento en que empieza a bajar la tasa. No son procesos fáciles de proyectar. Hemos visto variables inciertas, sorpresas, movimiento. Es un entorno con mayor incertidumbre al normal afuera y dentro del país, y eso es lo que hemos estado enfrentando.
Y respecto a la comunicación, Rosana, esta pregunta puede sonar media frívola, pero no lo es. Es importante, tiene que ver con la comunicación justamente, cómo comunica el Banco Central. En esa línea también han habido ciertos momentos en que el mercado se ha quedado un poco perplejo y muchos se preguntan por qué el Banco Central, a diferencia de otros bancos centrales de países desarrollados, no tiene un discurso formal cuando se entregan, por ejemplo, se comunica la tasa de política monetaria. Por ejemplo, en la Fed estamos acostumbrados a que se dice el número, que más o menos todos más o menos saben más o menos cuánto va a ser, pero lo que importa es lo que dice después el presidente de la Fed y cómo proyecta la economía, y eso de alguna manera le permite a los agentes del mercado anticiparse, tener cierta certeza y preparar al mercado. Eso nunca se ha considerado en Chile porque en el fondo también permite cierto recorrido más tranquilo mirando hacia el futuro para los agentes del mercado y para el mercado en general, ¿o no?
Mira, para la política monetaria es bien importante poder anticiparle al mercado, no estarlo sorprendiendo permanentemente. Eso es un valor. Y por eso tenemos informes de política monetaria, y el Banco Central de Chile tiene un instrumento que es bastante más informativo que muchos bancos centrales, que es este corredor de tasas que yo te mencionaba, donde nosotros decimos precisamente cuál es el rango dentro del cual la tasa se va a mover. No decimos el valor, tampoco lo dice la Reserva Federal. Tú ves cómo hay mercado de apuestas respecto a cuál va a ser el próximo movimiento, y lo mismo sucede con otros bancos centrales. Pero nosotros damos un corredor respecto a dónde se puede mover, que lo que busca es informar qué es lo que estamos viendo, no solamente en el escenario central, sino que qué es lo que estamos viendo como opciones de sensibilidad posibles o las más posibles en lo que viene hacia adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entregamos bastante información y vamos modificando la reunión a reunión si es que es necesario. Ahora, que como te decía, esa información no ha cambiado mucho a través del tiempo, pero reunión a reunión van pasando un conjunto de acontecimientos que incluso en el intermedio van y vienen y volvemos a empalmar en el corredor que teníamos anteriormente. Sin duda, en medio de la incertidumbre es mucho más valioso y el mercado quisiera saber exactamente lo que vamos a hacer. El Banco Central siempre que revisa el escenario y corrige la trayectoria hacia adelante, pondera muy detenidamente el costo de dar una sorpresa versus el beneficio que ello significa. Sabemos que una sorpresa al mercado no es lo ideal, pero a veces las señales que está tomando el mercado no son las que estamos mirando internamente y hay que ponerlo sobre la mesa. Otras veces se puede ir anticipando y manejando en forma más suave el mercado. Pero cuando tú tienes cambios en el escenario, a veces es importante ir dando las señales adecuadas a tiempo.
¿Qué podemos esperar en más allá de las proyecciones oficiales? ¿Pero qué podemos esperar del crecimiento? ¿Están las bases para poder despegar o veo difícil volver a los niveles de los 90, los 2000, pero poder tener una economía un poco más sólida que nos permita recuperar distintas cosas que están deterioradas?
Mira, que hay dos desafíos cuando hablamos de crecimiento. Uno, esto es este proceso de ir estabilizando la inflación, y estabilizar la inflación al final significa converger a tu capacidad de crecimiento de largo plazo. Y hacia allá podemos, como Banco Central, en la medida que estabilicemos, hacia allá vamos. Otra pregunta bien distinta es si ese nivel de crecimiento de largo plazo nos satisface como país o no, y en la medida que vamos dejando atrás las mayores urgencias de todos estos ciclos que hemos estado viviendo, y así lo hemos manifestado como Banco Central en algunos reportes, es importante empezar a preguntarse si ese crecimiento de largo plazo nos satisface o cuánto esfuerzo hay que poner a revisarlo al alza, porque la población así lo quiere, porque como país nos ponemos esa meta. Y ahí los instrumentos son bien distintos. Ahí ya no es la política monetaria, ahí ya lo que hay que hacer es trabajar en productividad, en educación, en espacios para la inversión, en acumular capital, etcétera. Y ahí ya, pero es el momento de empezar a pensar también si es que nos parece que ese es un nivel de crecimiento a largo plazo que nos deja tranquilos como país, o si queremos esforzarnos en empinar un poco más la nariz.
Yo escuchaba una entrevista tuya, sí, creo que, no sé si en diciembre o en enero, pero hablabas de un 1,9% de crecimiento potencial. Eso es tendencial, más bien. Es muy poco.
Lo que nosotros publicamos...
preocupantemente poco.
Lo que es bien preocupante en lo que nosotros publicamos en diciembre, me parece, el crecimiento tendencial de largo plazo. Y para publicar ese crecimiento tendencial de largo plazo se ve cuáles son las tendencias, por ejemplo, de la participación laboral. Se va convergiendo la participación laboral a tasas como las de tomamos como zona referencial y se ve un movimiento suave en términos de participación hacia allá. Y terminamos con y se toma la productividad total de factores que hemos tenido históricamente, que ha ido bajando en forma muy significativa durante muchos años. Y claro, la tendencia hacia adelante es decreciente.
Claro.
Entonces no basta con pensar en lo que tenemos hoy, sino que hay una tendencia y un desgaste hacia adelante si no hacemos algo por
no vamos a sacar a nadie más de la pobreza a este ritmo.
Yo, a ver, esas son decisiones que tienen que tomar las autoridades, hay miradas, hay políticas que tienen que tomar la decisión otras autoridades, como te decía, si ya otro conjunto de instrumentos y otro ámbito de decisión que ya van más allá del Banco Central.
Yo no pretendo hacerlos pelear con el Ejecutivo, con Hacienda, pero ha llamado la atención en el debate público que el ministro de Hacienda se pone las medallas de la baja de la inflación, cuando es el rol principal del Banco Central. El Banco Central tiene los instrumentos para eso. Obviamente que Hacienda también tiene algunas teclas que puede apretar y ayudar al tema, pero ¿cómo lo ven ustedes eso?
A ver, Hacienda tomó una tecla bien importante, que fue retirar los gastos que se habían incorporado al 2021, con lo cual tuvimos una caída del gasto superior al 20%+ en términos reales. Esa tecla fue valiosa. Esa tecla fue valiosa y la política fiscal puede contribuir y ha contribuido en ese sentido a la política monetaria. Lo importante, Juan Pablo, es que estamos bajando la inflación, que estamos cerca de la meta, y eso es lo que le importa a la familia.
La semana pasada entregaron el informe de cuentas nacionales. En un seminario tú dijiste que la economía estaba en un pie bastante mejor que hace un año. Claro, pero uno se pregunta, y mirando también este crecimiento tendencial, ¿cuáles son las amenazas? ¿Hay amenazas en el corto plazo que ustedes estén observando, o crees que las cosas debieran andar relativamente bien por lo que ustedes ven, por los informes que tienen, por las distintas variables que manejan, etcétera?
Bueno, de nuevo, las proyecciones de crecimiento, que a poquito las vamos a entregar en poquitos días más. Lo que yo dije hace unos días atrás, la semana pasada, en una conferencia, un documento que quedó escrito en la página web, es que la economía chilena hoy día ha logrado avanzar muy significativamente en resolver un conjunto de desequilibrios. No quiero decir que sea una economía que estemos ya en lo que llamamos steady state, pero hemos resuelto un conjunto de desequilibrios. Teníamos desbalance muy significativo, teníamos inflación de dos dígitos. Y cuando uno se para en un país con esos desequilibrios, cualquier shock es muy difícil enfrentarlo. Hoy día, con expectativas ancladas, sin grandes desbalances en la economía, tenemos más instrumental, es más fácil enfrentar shocks que sobrevengan, y en ese sentido creo que estamos en bastante mejor pie que hace un año. Ese fue el me parece que eso hay que lo reconocemos de esa manera.
Y quiero volver un poco al tipo de cambio, que está, los datos demuestran que el tipo de cambio está alto. ¿En qué minuto el Banco Central siente un tipo de cambio que lo incomode o que genere ruidos para el correcto desarrollo de la economía?
Tú sabes que para el Banco Central tiene un marco donde el tipo de cambio es flexible. Y ese marco, que fue construido por distintos consejos a través del tiempo, nos ha permitido ir sorteando de buena manera esta y varias crisis en términos de inflación en forma bien satisfactoria. De manera que para nosotros el nivel del tipo de cambio es información, pero no es un tema que signifique una incomodidad, sino que es una pieza de información valiosa que hay que incorporar en nuestras proyecciones y ver qué significa en términos de inflación en el periodo y dentro del periodo de dos años y en cada momento. Y en ese sentido es una información valiosa que incorporamos en los modelos. Toda la información que haya detrás del tipo de cambio es valiosa en ese sentido. Otra cosa es si miramos el funcionamiento de los mercados. Obviamente miramos el funcionamiento de los mercados, y extraordinariamente si viéramos que los mercados funcionan mal, el Banco Central reacciona. Pero eso es extraordinario, no es lo que estamos viendo, los mercados están funcionando adecuadamente. Y esa ha sido la historia permanente del Banco Central. Nosotros miramos la inflación y también miramos el funcionamiento de los mercados, como, y están funcionando adecuadamente.
Una pregunta, para mí ya tenemos que ir cerrando, pero quiero hacer una pregunta que tiene, es de otro sector y tiene que ver con las AFP. Estamos en un momento donde se está conversando profundamente la reforma de pensiones y una de las grandes quejas es la rentabilidad, que ha ido bajando, ha sido decreciente de las AFP, y ahí desde el mundo de las administradoras dicen que sería muy relevante que se cambiara el régimen de inversiones. Ahí el Banco Central tiene un papel muy importante, sobre todo en el límite que hay para, por ejemplo, invertir en activos alternativos, en la composición de los multifondos. ¿Por qué, en un contexto donde hay mercados bastante maduros, el Banco Central ha demorado esa decisión?
Estamos analizando y hemos ido intercambiando información con la Superintendencia de Pensiones. Entendemos que la Superintendencia de Pensiones tiene un rol principal en la definición de la cartera, en ir evaluando y en ir revisando que ella se maneje con un adecuado balance riesgo-rentabilidad, y eso lo va haciendo la Super de Pensiones. Y nosotros hemos estado pidiendo información y hemos estado recibiendo información de la Super de Pensiones, así que cuando estemos listos con la decisión la vamos a comunicar al mercado.
Claro, porque eso tiene un impacto finalmente directo en las pensiones de los afiliados.
Claro, pues nosotros tenemos que precaver el efecto que esto tiene y con toda la información sobre la mesa, y en la medida que esa información nos llega, nosotros vamos a ir tomando la decisión.
Bueno, Rosana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por recibir este reconocimiento además. Muchas felicitaciones y encantado de recibir siempre aquí el Banco Central, a la presidenta, a sus consejeros. Están las puertas abiertas para este programa cuando ustedes quieran, así que muchísimas gracias.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes, Josefina, Juan Pablo y todos los que nos están escuchando.
Gracias a ti y hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ustedes esta entrevista después la pueden revisar completamente en duna.cl, sí, efectivamente,
y en la aplicación,
hemos hablado
y en
más,
todas las plataformas.
Más de media hora, sí. Ha dicho cosas importantes, en otras menos porque tienen que ver con el silencio que se acerca.
Sí.
Pero bueno, pero dijo bastantes cosas importantes la presidenta.
Sí, muy bien.
Bueno, vamos a ir con las menciones antes de la pausa. PwC ha sido elegido nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Sorpréndete como yo ya me sorprendí con el edificio Vista Golf La Dehesa de Inmobiliaria Paz. Descubre la amplitud de sus departamentos preciosos, además con unas terminaciones increíbles, únicas, y una vista insuperable al club de golf. Conócelo en vistagolfdehesa.cl y agenda tu visita.
Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia completa en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas. Contrata RecCheck por una accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Bueno, ya hablamos harto de tipo de cambio durante nuestra entrevista, así que los que hayan pispado ciertas luces para comprar, para vender, lo mejor hacerlo en Mercado G. Es un broker con más de 10 años de experiencia, es muy fácil operar con ello a través de tu teléfono, tú pones mercadog.com, hay gráfico y además hay asesoría por expertos durante todo el día, así que no lo olviden, mercadog.com.
Y ahí nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en el pantallazo con Felipe Posada para saber qué está pasando en los mercados.
No me gusta perder en nada, aunque he crecido más, no gracias a las victorias, sino a los tropiezos.
En Duna, la tenista estadounidense Serena Williams. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Comparar la Premier con la Chilean. mejor Compara Seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
El verano nos dejó cargado de grandes emociones. Emociones que nos hicieron disfrutar, cantar y reír. Pero aún quedan nuevas emociones por vivir. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción arriba de un Hyundai. Emocionate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Todos hablan de marzo. Las cuotas, las matrículas y la vuelta a la pega. Nada podría alejarse más de la felicidad que el temido marzo. Pero en Book estamos convencidos de que incluso en un mes tan exigente es posible ser feliz en el trabajo. Para lograrlo, te ayudamos a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Book te permite gestionar con eficiencia vacaciones, liquidaciones, beneficios y más. Todo en la misma plataforma. Este marzo, I feel Book. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Incluso en marzo. Descubre más en buk.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Ya estamos de vuelta, vamos a ir con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, para saber qué está pasando. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Bien, cuéntanos, ¿qué se ve a esta hora? Porque cuando partimos el programa no se veía
tan auspicioso, la
muy
verdad.
Muy auspicioso, efectivamente.
Bueno, claro, hoy día el mercado en general, el mercado global partió abajo, las bolsas chinas cerraron un poco más fuerte, negativo, Europa transa mixo, Y bueno, los futuros del S&P 500 caen levemente un 0,3%. Yo habría tenido la impresión el viernes que cuando subimos esto de los atentados en Rusia, el mercado hoy día podría haber caído un poco más. Pero en general se respira cierta calma. En Chile el dólar cae, lo que es raro, porque cuando caen las bolsas afuera en general el dólar Chile sube. Está cayendo 4,56 pesos a 9,78 más o menos. El dólar index a nivel global también cae levemente, lo cual también es raro por la inestabilidad geopolítica que se observa. Está defendiendo la zona de 104 puntos. Y el cobre cayendo un poco más fuerte, está plano, tratando de defender la zona de 4 dólares la libra.
Oye, Felipe, dime. Estaba mirando la bolsa y veo que las acciones del Chile caen fuertemente. ¿Eso tiene que ver con algún ajuste del dividendo?
Bueno, hay alguna noticia que en general hay una reunión de directorio y se espera que los dividendos de los bancos aumenten en torno a un 30%. Y tú sabes que cuando suben los dividendos en términos generales, el precio spot de las acciones cae.
Así es.
Yo creo que va por ahí. Pero como nosotros no cubrimos tan de cerca la bolsa chilena, yo creo que esa es como la explicación que te podría dar.
De acuerdo.
Pero en general lo que te quería decir es que la semana pasada hablamos de que el S&P 500 podía volver a la zona de máximos y volvió a fin de la semana pasada. Estuvo un máximo histórico.
Mira, y aquí también andamos en máximo en el local. Estamos teniendo un buen año en materia de mercado.
Sí, en general sí. Oye, y lo otro que es importante destacar, que el dólar peso chileno hoy día está cayendo. Lo que te decía recién era que es raro, porque el Ministerio de Hacienda, tú sabes que se comprometió a vender 3.000 millones de dólares entre enero y marzo. Hasta el momento ha vendido 1.920. Le quedan por vender 1.080, se termina marzo, probablemente van a extender el plazo, pero de todas maneras creo que probablemente hoy día a la tarde, al mediodía, vamos a saber que el Ministerio de Hacienda estuvo vendiendo dólares en el mercado local, y yo creo que ese es el principal driver de que lo está llevando abajo hoy día. Pero en general nosotros mantenemos la perspectiva alcista para el tipo de cambio en el mediano plazo.
Excelente, don Felipe, muchísimas gracias, que tengas buena semana.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Don Felipe Posada, director y miembro de comunidad Traders.